Sin lugar a dudas, una de las noticias más impactantes del fin de semana fue el aterrizaje de emergencia con un final tremendamente fatal del vuelo 2216 de Jeju Air en Corea del Norte, donde se dio este aterrizaje de emergencia, el cual termina en tragedia porque el avión impacta de lleno contra un muro. Y a partir de esto, la cantidad de situaciones que se han dado, de noticias, de tragedias aéreas que están en investigación. El avión de Yemen, uno en México de hace pocas horas también. Por eso decíamos, bueno, consultar sobre el tema. Ezequiel Sicardi, piloto y consultor aeronáutico, está en línea para charlar y tratar de poner luz un poco sobre un tema que seguramente no estamos todos muy al tanto y conocer sobre estos casos. Ezequiel, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Diego? Un placer estar con vos y con toda tu audiencia. Buenos días para todos.
Por favor, muchas gracias por el tiempo y fundamentalmente en estas horas, ¿no? Donde ya hay algunas pericias que se han realizado sobre este vuelo de Corea del Sur, que tal vez nos impactó y mucho porque lo vimos prácticamente como una filmación televisiva, ¿no?
Bueno, lo que se ve en imágenes y lo que vamos a hablar y charlar con tu audiencia es que es algo que nos sorprende como pilotos. No podemos en este momento definir qué pasa exactamente con la situación, pero vamos a analizar y entender qué pasa con las imágenes, ¿no? Las imágenes las han visto, ¿no? Correctamente, ¿no?
Sí. Es más, las estamos por YouTube, las estamos repitiendo en este momento.
Hay dos situaciones. Primero, hay una imagen previa donde se dice que podría haber sido la causa, donde se ve una de las turbinas con un impacto cuando está en aire, y luego ese aterrizaje sin tren de aterrizaje, ¿no?
Correcto. Bueno, todo eso atenta contra la normalidad de cualquier aterrizaje, chicos. Porque estamos viendo un avión volando a excesiva velocidad, con el tren de aterrizaje arriba, y con algo que también nos llama mucho la atención, que son los flaps retraídos. Los flaps a vos te dan la posibilidad de volar lo más lentamente posible y aterrizar en la pista más corta posible. Y en este caso nada de eso ocurre, chicos. Entonces, muchas preguntas nos hacemos los pilotos porque, paralelamente a eso, esta tripulación había declarado la emergencia. Vos declarás la emergencia por el control de tránsito aéreo, reclamás la palabra Mayday, 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 y efectivamente, si ven las imágenes, si se viralizaron, seguramente nuestros oyentes la vieron, esas imágenes están filmadas por alguien, no se trata de una cámara de seguridad fija en un aeropuerto. O sea, alguien sabía que este avión venía con problemas, y lo que vemos es un desenlace tremendo, catastrófico, porque el avión viene a mucha velocidad, con el tren retraído, y en una pista que obviamente les quedó muy corta, ¿no?
Ahora, Ezequiel, acá no podemos estar hablando de inexperiencia por parte de los pilotos que no tomaron ninguna de estas medidas a las que vos haces referencia.
Correcto, pero podemos meter en esta balanza de conjetura, Celia, la información de que a esta línea aérea en el año 2022 el Ministerio de Transporte de Corea del Sur la dejó en tierra durante 27 días por problemas de seguridad y echaron a 10 pilotos de la compañía. O sea, la compañía tiene en su haber, por así decir, un prontuario complicado, ¿no?
Claro. Ahora, hay una mirada, por algunos aspectos que hemos leído, no por otra cosa, desconocemos absolutamente del tema. Decías, lo de los flaps, que no se movieran, es muy importante. ¿Dónde están ubicados concretamente los flaps?
Bueno, los flaps son esa partecita de las alas que ustedes ven cuando el avión despega y aterriza, que se empiezan a desplegar.
Correcto.
El flap actúa actúa como algo llamado hipersustentador. Es como que vos estuvieses extendiendo el ala para generar que el avión vuele lo más lentamente posible. Vos cuando estás en vuelo recto y nivelado, vos querés exactamente lo contrario. Vos querés que tu ala sea lo más finita posible,
plana posible. Bien.
Para volar rápido y consumir poco combustible. Pero cuando estás aterrizando y despegando, y principalmente en el aterrizaje, vos querés que ese ala sea lo contrario, sea lo más grande posible, para que tengas sustentación en el aire y puedas aterrizar lo más lentamente posible. Los flaps, en este caso, no se desplegaron, lo que nos da la pauta de que efectivamente este avión estaba teniendo un problema muy complicado a nivel hidráulico, porque los flaps se extienden de manera hidráulica. Pero paralelamente, eso es lo que también nos llama la atención como pilotos, y para tranquilidad de nuestros oyentes, El 737 involucrado en este accidente es el mismo 737 que opera Flybondi, que sí. opera Aerolíneas Argentinas en Argentina, sí. e infinidad de líneas aéreas en el mundo. Uh-huh. Y el 737 y tantos otros aviones tienen algo que se llama redundancia, chicos. La redundancia, el nombre lo dice, es una duplicidad o triplicidad de sistemas. O sea, si yo tengo un sistema hidráulico que no me funciona, tengo un segundo, un tercero, y en el caso, por ejemplo, del tren de aterrizaje, el tren de aterrizaje, si no te funciona, hasta por gravedad se puede activar.
Aquí hay un punto, veía lo que decían algunos expertos. En este caso particular, el piloto ejecutó el aterrizaje de panza excepcionalmente bien. O sea, ese análisis vos también lo podrías hacer. Digo, tuvo que aterrizar sin tren de aterrizaje. Aterrizar como lo hizo en esa pista. La pista era el problema, fue la velocidad con la que venía. Si tuviéramos que buscar una causa real del desenlace tremendo de 180 muertos, si no me equivoco, una barbaridad.
Bueno, las consecuencias ya sabemos, es un desenlace fatal. Lo que vemos es un avión volando a exceso de velocidad. Lo vemos por la deflexión que tienen las alas están levantaditas para arriba. Y la pregunta que nos hacemos, ¿por qué vos como piloto venís a exceso de velocidad? Y la pregunta que me autorrespondo a esa pregunta es porque yo tengo mis flaps retraídos. Si yo vuelo a menos velocidad, el avión se cae como un piano porque no tengo los flaps extendidos, que no es el caso. Pero también nos preguntamos en la comunidad aeronáutica, ¿por qué no opto por una pista alternativa, como puede ser el Aeropuerto Internacional de Seúl, que no era el caso, donde la pista es mucho más larga, y a lo mejor aterrizo y la pista me da espacio suficiente para frenar con las chapas, por ejemplo, rozando el asfalto, ¿no? Sí. Son preguntas que no tenemos respuesta, como te digo, podemos estar una hora charlando con estos docentes sobre las conjeturas, pero la realidad es que viendo lo que ocurre y tantos otros pequeños detalles, como por ejemplo el avión deja de transmitir con una radio que se llama transponder, deja de transmitir antes del impacto, cosa que en general los transponders dejan de transmitir cuando el avión ya deja de, cuando el avión se estrella, por así decir. Entonces también nos preguntamos por qué se apaga el transponder cuando el transponder se apaga de manera manual y casi nunca se apaga, por así decir, automáticamente, chicos. Esto es como una radio. Ustedes están transmitiendo en este momento, tu transmisor está funcionando y solamente se va a apagar o por una falla o porque alguien lo desconecta, ¿no? Claro. El transponder de un avión actúa más o menos similar. Entonces, este transponder también dejó de funcionar algunos minutos antes del impacto final de la aeronave. Entonces, son respuestas que nos la van a dar los investigadores cuando accedan a dos cajas, chicos. Claro. Que son las famosas cajas negras. Claro. Que no son negras, son color fluo, sí, para poder encontrarlas claramente entre los destrozos del avión. Y las cajas están divididas en dos, son dos cajas, una que graba la voz de los pilotos en cabina, esa caja se llama Cockpit Voice Recorder, y la segunda se llama grabadora de eventos. La grabadora de eventos es maravillosa porque capta más o menos unos 60 eventos de la aeronave, todo lo que se te ocurran, chicos. Wow. Si los flaps estaban extendidos, por qué no se extendieron, si los motores funcionaban.
Toda esta pregunta que nos estábamos haciendo, en definitiva.
Porque la última de las conjeturas de toda esta, de todo este devenir catastrófico, chicos, está en que se conjetura la idea que también tuvieron una ingesta de pájaros.
Sí.
Y si eso ocurre, también te quedas sin motores, y si te quedas sin motores, también te quedas sin sistemas hidráulicos para actuar todo lo que dijimos al principio de la charla.
O sea que eso, y más en la zona que dicen que hay muchos patos, pero es algo que se conoce del lugar, ¿no? Entiendo que hay una mirada, ¿no?, previa, y se le avisa esto al piloto para saber cuál es la situación. O es
no
un imprevisto.
Eso. Son imprevistos. Las ingestas de aves, chicos, son imprevistos, y el ejemplo más claro que le podemos dejar a nuestros docentes es la ingesta doble que tuvo el Airbus 320 de US Airways en Nueva York.
Tal cual.
Cuando el capitán Sully.
Sí.
De ahí sale la película Sully, protagonizada por Tom Hanks. Toma la decisión de, habiéndose quedado sin motores, conociendo la geografía a la perfección, sabiendo que no llegaba de regreso al aeropuerto, opta por acuatizar en el río Hudson. Ahí tienen un ejemplo ustedes de lo imprevisto que significan las bandadas de pájaros en el aire.
Exactamente.
Y la realidad es que no somos nosotros los seres humanos los que estamos invadiendo el espacio de las aves, chicos.
Claro, sí, claramente. Sí,
y el contacto de la aeronave con las aves ocurre en los momentos más críticos del vuelo, que es en el despegue y en el aterrizaje.
Claro,
porque luego a 10.000 pies, a 10.000 metros de altitud, ya no hay vida posible.
Claro.
Entonces ahí olvídate, pero mientras estamos en el momento más crítico, es en el despegue y en el aterrizaje, y en este caso de los coreanos estaba tratándose del aterrizaje, las ingestas de aves son posibles. Uh-huh. Y para evitarlas, las ingestas de aves, existen algo muy simple, que es la pirotecnia, que se sigue utilizando en gran parte de los aeropuertos a nivel mundial.
Uh-huh.
En Argentina, la EANA y la ANAC gastan mucho dinero de nuestros recursos públicos en pirotecnia. Y el ejemplo se los puedo dejar en el aeropuerto de San Fernando, donde yo vuelo, uh-huh, donde continuamente escuchamos petardos, chicos.
Mirá vos.
Espantando aves.
Mirá vos que algo que para nosotros creo que son desconocidos totales.
Total. Y ahora, un aeropuerto internacional que tiene muchas aves y que son bastante grandes es el aeropuerto internacional de Río de Janeiro, el Galeão. Yo viví en Brasil muchos años y existe un ave en Brasil que es un ave de rapiña llamada Urubú,
sí,
que es grande, pesa sus 5 kilos mínimo.
La pelota.
Y el aeropuerto de Río de Janeiro está construido arriba de una isla que se llama Ilha do Governador. Y alrededor de esa isla hay una vegetación llamada manguezal, de donde se nutren los urubús.
Sabes, claro. O sea.
Y Río de Janeiro tiene un promedio de 5 ingestas por año.
¡Oh, qué bárbaro! Pero además, esto de que en Río de Janeiro el avión empieza a acercarse, no a tierra, sino al agua antes de aterrizar, es todo un espectáculo para el estómago.
Correcto, Celia, porque el aeropuerto de Río de Janeiro está construido en una isla, se llama Isla del Gobernador.
Es hermoso, claro. Es hermoso. Bueno, Ezequiel, una pregunta. Sí. Digo, estadísticamente, ¿qué pasa con los accidentes aéreos? Porque a lo mejor nosotros hacemos hincapié en esto, porque además este último es impactante, sumamente llamativo, impactante. Son impactantes en general los accidentes aéreos. San Fernando, vos lo nombrabas hace un ratito nada más, ¿no? Ese avión particular que se estrelló también. Digo, pero estadísticamente, ¿qué se puede decir de los accidentes aéreos?
Que va a seguir y sigue siendo el medio más seguro del mundo para transportarse, Celia. Mientras van pasando los segundos en esta charla cordial que estamos teniendo con tus oyentes, cada 2 segundos despega y aterriza un avión en todo el globo terráqueo.
Uh-huh.
¿Y de cuántos accidentes nos enteramos? Muy pocos.
Sí.
Estadísticamente, es mucho más peligroso que vos y yo nos subamos a un coche, uh-huh, en una ruta de mano simple de la Argentina, uh-huh, cualquiera,
sí,
y que nos pase un camión a 1.5 metros de distancia de nuestro vehículo.
Uh-huh.
Eso es estadísticamente más peligroso que subirse un avión.
Porque
en la aviación la ventaja que tenemos, tanto los pilotos como los pasajeros, es que todo es repetitivo, chicos.
Claro.
No hay que ser Einstein para ser piloto, ¿eh?
Pero es rutinario, pero bueno, hay que tener la pericia
metódico,
de poder...
Claro. Y tomar decisiones.
Esta situación, tomar decisiones, claro, fundamentales. ¿No?
Toma decisiones muy rápidas porque, claro, todo en la aviación se te viene encima muy rápido,
claro,
chicos.
Claro,
no nos olvidemos,
claro,
que la velocidad más lenta de un 737 es de 250 kilómetros por hora,
claro,
que es en el momento del aterrizaje y el despegue. Uh-huh. A partir de ahí las velocidades empiezan a aumentar, uh-huh, pero en el momento del aterrizaje y el despegue, 250 kilómetros por hora es mucha velocidad.
Totalmente.
Y todo se te aproxima muy rápido. Entonces,
y no quiero dejar de consultarte sobre esto que termina siendo noticia en este contexto y que fue este vuelo de Flybondi en Córdoba que iba rumbo a Bariloche. Bueno, tomó una decisión allí el piloto de volver porque había una falla técnica, ¿no? Que generó que tuviera que volver con un Boeing 737 también. Estaban viajando hacia Bariloche.
Y esas fallas técnicas ocurren a nivel mundial en todo momento, chicos. En todo momento.
Claro.
Y tengan en cuenta que tranquilamente una aeronave como un 737, como un Airbus 320, que los operan, por ejemplo, Jetsmar en Argentina, ese motor que le queda remanente le da tranquilidad absoluta de poder, de manera segura, volver al aeropuerto de origen o ir a un aeropuerto alternativo si esa falla ocurre en vuelo, ¿no? Inclusive el motor que le queda remanente al avión, si el avión está en proceso de despegue, tiene potencia suficiente para que el avión siga volando si, uh-huh, se queda sin pista remanente.
Claro.
Esa velocidad se llama V1, es la velocidad que alcanza el avión en el momento del despegue. Si la alcanzas esa velocidad, no tenés manera de frenarlo al avión y el avión tiene que salir a volar sí o sí.
Bien.
Esa velocidad si la alcanzaste y en ese momento te quedaste sin un motor, el 737 tiene potencia suficiente en el motor remanente para seguir volando. Mira. Y ese fue el caso de Flybond y casos de aerolíneas, ¿sabes?, y de todas las líneas, ¿sabes?, aéreas, donde pierden un motor por el motivo que sea, y el motor remanente les da potencia suficiente para, de manera segura, guiar el avión no queda descontrolado y vuelve y aterriza totalmente controlado en el aeropuerto que el comandante decida.
Correcto.
Todo esto es para tranquilidad de todos, chicos. La aviación tiene infinidad de reglamentaciones. Contrariamente a lo que muchos piensan, las líneas aéreas low cost a nivel mundial tienen los mismos planes de mantenimiento que exige el fabricante para las líneas aéreas consideradas regulares o, por así decir, clásicas. Porque si vos no cumplís un plan de mantenimiento, el propio fabricante te dice, a ver, me arreglás este avión, si no el avión no sale a volar.
Bueno,
y en la aviación, algo muy relevante para tranquilidad de todos, es que el mantenimiento se hace de manera muy preventiva. Un ejemplo cortito, muy burdo. Nuestro coche, cada 10.000 kilómetros le cambiamos el aceite, los filtros, pero si nos pasamos 1.000, 2.000 kilómetros, el coche no se va a fundir, va a seguir funcionando. Con la aviación es exactamente lo contrario. En la aviación todos los mantenimientos se hacen muy preventivamente. Gracias a eso existe hoy la posibilidad de cruzar el Atlántico con dos motores, cosa que en el pasado no existía. Los motores hoy son tan confiables, chicos, que de manera regular hay aviones cruzando el Atlántico y todos los océanos del mundo y no se cae ninguno, porque existe un plan de mantenimiento muy preventivo, pero preventivo en serio, ¿eh? O sea, los mantenimientos preventivos se hacen con mucha anticipación al desgaste de cualquier pieza de los motores y de los sistemas hidráulicos, para tranquilidad de que no fallen, ¿no? Los aviones no tienen que fallar. Y vos te subís un avión hoy, por ejemplo, en Mendoza, y te vas sin escalas a lo mejor a Lima, Perú, y ese avión va a hacer esos vuelos durante un mes seguido sin ninguna falla, con algún mantenimiento preventivo o pequeño en cada aeropuerto donde aterriza, pero el resto es fruto del brutal y excesivo mantenimiento que tienen todos los aviones a nivel mundial.
Ese, agradecerte infinitamente el tiempo y sobre todo que le pusieras claridad a un tema del cual desconocemos y siempre es importante hablar con los expertos. Muchas gracias y buen arranque de año. No sé si lo arrancás en el aire o acá en tierra, pero bueno, que sea un buen arranque.
Lo arranco en tierra, igualmente para ustedes. Feliz año para todos. Igual. Y para todos.
Gracias,
los oyentes.
Fuerte abrazo, que sea bonito. Chao, amigo.
Hasta pronto.
Adiós.
Ezequiel Sicardi, piloto y consultor aeronáutico. Bueno, me parece que puso claridad. Primero y principal, es verdad, nos enteramos porque son extraordinarios los eventos. Exacto. Y es un evento de características más transmitido, como el de Corea del Sur.
Sí, es muy particular.
Terrible,
¿no?
Pero ciertamente sigue siendo el medio más rápido. Cuento lo de Flybondi muy breve, estamos ya sobre el final. El sábado partía un vuelo de Flybondi con chicos a Bariloche, desde Córdoba. 30 minutos duró el vuelo, porque pegó la vuelta en 8, al detectar una falla, bajó, cambiaron de avión y volaron. Esto tiene que ver con la pericia de una aeronave que se maneja automáticamente, pero que tiene allí los pilotos que son fundamentales. Claro. Y un poco lo que nos decía ese.
Y que tiene más de un recurso,
exacto,
¿no? Como decía Ezequiel.
Exacto. Ante esta situación, y bueno, es un hecho que tomó trascendencia en un fin de semana con una noticia tan terrible como la de ese tremendo accidente de avión.